Queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Seguimos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 hasta el 11. Una porción muy corta sobre una iglesia excepcional. Hablamos de la iglesia de Esmirna, ¿bien? En esta ocasión le ponemos el título de El peligro de la fe ciega. Apocalipsis 2, 8 al 11. El peligro de la fe ciega. Bien, antes de entrar a la parte histórica y luego la aplicación para mi iglesia y mi persona, vamos a comenzar con una historia de un personaje que vivió justamente durante la época que vamos a referenciar en esta ocasión. La época que vamos a mirar es la segunda etapa en la historia de la iglesia. Vimos que en la primera carta, el cual pusimos de título El peligro del orgullo intelectual, está hablando de la iglesia apostólica, años 33 hasta el 95 después de Cristo, hasta la muerte del último apóstol, que era el año 95 siendo el apóstol Juan. Del año 95 hasta el año 313 es la etapa que nos toca ahora, lo que históricamente se conoce como la edad de la persecución. ¿Bien? Este es un tiempo muy difícil para la iglesia. Eran perseguidos sin cesar, en todo lugar, por tantos grupos, desde gobernadores hasta el pueblo, sectas religiosas, todo tipo de ataque. Y la iglesia prevaleció, la iglesia permaneció. Uno de los héroes en esta época es Policarpo, justamente nacido en Esmirna. Aunque Policarpo era el anciano de la iglesia en Éfeso, él se había criado y también había nacido en la ciudad de Esmirna, cercano también, porque las siete iglesias de las siete cartas son ciudades muy cercanas en la parte sudoeste de Turquía actualmente, aunque no todas hoy en día siguen en pie, muchas han dejado de existir. Entonces aquí vemos a Policarpo de Esmirna, y no es coincidencia quizás también, que uno de los más famosos hombres y también mártires de esta época es de Esmirna. La historia nos cuenta de Policarpo, que era un hombre honrado y respetado por todo el pueblo, incluyendo los inconversos. Era un anciano de iglesia ahí en Éfeso y tenía el rol de ser anciano de la iglesia. Un predicador, también un escritor, con muchas virtudes. Un gran hombre, realmente alguien que notaba el poder de Dios en su vida, y uno puede hasta leer algunos de sus documentos hoy en día y ver qué tipo de hombre era. Pero Policarpo también tenía sus enemigos, no porque lo merecía, pero porque un gobernador de pronto decidió que quería mostrar una lección a los cristianos y quería matar a los cristianos. Y el más famoso de todos ellos era Policarpo. Entonces él manda a los soldados a ir y buscar a Policarpo y a traerle para que él muera públicamente, para un símbolo, como una seña de todo aquel que creía en Cristo iba a tener la misma finalidad. Si tú te oponías a las religiones greco-romanas o al emperador, el cristiano era un enemigo del Estado para muchos. Eran acusados de muchas cosas falsas. También no se olviden que Éfeso era una ciudad muy religiosa. Justamente ahí es donde estaban gritando por 2 horas seguidas, cuando Pablo había ido, años antes, y habían gritado, grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios. Llenaron un estadio y cantaron eso por 2 años. Quizás fue el mismo lugar a donde fue tomado Policarpo, pero eso es también algo que no sabemos. Bien, entonces los soldados llegan a la casa de Policarpo y él, en lugar de tener miedo, él les invita a ellos a venir y comer con él, a sentarse a cenar. Esto les sorprende a ellos, porque este es un hombre mayor de edad, muy reverenciado, muy conocido por todo el imperio, y cuando ellos vienen a arrestarle, él no le dice nada, no busca abogado, no busca excusa, dice, vengan a comer. Y cuando vienen ahí, él se siente y comienza a conversar con ellos, a predicarles el evangelio, a realmente ser alguien bueno con ellos. Y se sorprende porque era un hombre de 86 años. Y cuando llegó el momento, él fue libremente con ellos y se presentó ante el gobernador en un estadio repleto de personas que querían ver correr sangre. Y entonces, ¿qué pasó? El gobernador gritó y dijo a Policarpo, enfrente de todas las multitudes, ¿estás dispuesto a dejar a tu Cristo y a la cristiandad? Y Policarpo dijo, absolutamente no. ¿Por qué le daría la espalda a quien nunca me dio la espalda a mí? Entonces el gobernador, un poco enojado, dice, señor Policarpo, yo voy a mandar a mis leones y te van a despedazar si es que tú no cambias de postura y dejas esta religión falsa. Y Policarpo dice, manda a tus leones. ¿Crees que les tengo miedo? Wow, esa respuesta sorprendió al gobernador. Entonces él dijo, si no le tienes miedo a mis leones, entonces yo haré que te aten y te quemen en vivo. Y entonces te vas a callar, dice el gobernador, un poco enojado y todo el pueblo esperando a ver qué decía Policarpo. Y Policarpo dice, no le tengo miedo a tu fuego, que me quemará, me matará y no podré hacerme nada más. Pero tú deberías tener miedo del fuego de Dios que te consumirá por toda eternidad y nunca te podrás escapar de él. Esas palabras fueron muy fuertes. Esa valentía, esa fuerza interna de decirle no a una autoridad. Decir, Jesús es mi rey, Jesús es mi Dios. No le daré la espalda por nada ni por nadie. Le seré fiel a él. Policarpo fue quemado en vivo ese día. Se cuenta, aunque quizás es mitológico, que él fue y se sentó y no tenían que traerle cadenas ni nada, porque libremente se sentó en el fuego y dejó que le maten. Muchos cristianos habían tenido miedo de la persecución, pero cuando Policarpo hizo esto, un hombre de tal edad, tan honrado, tan importante, pero que él predicaba y también hacía, muchos cristianos decían, seamos como Policarpo, vale la pena Jesús dar su vida por él. Él es quizás el mártir más famoso después del tiempo de la Iglesia Apostólica. Y su historia hasta hoy en día nos conmueve. Como decir, ¿qué haría yo en tal circunstancia? ¿Estaría dispuesto yo a sufrir por mi fe? ¿Estaría yo dispuesto a morir por mi fe? ¿Estaría dispuesto a dar todo por Jesús? Pero saben, si estamos dispuestos a morir por Jesús, también deberíamos estar dispuestos a vivir por Jesús. Eso es más difícil aún. Vamos a mirar lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Aquí dice, Jesús dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Jesús está hablando, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Esta carta es todo positivo y nada negativo. La otra carta, sí, es la penúltima, a la iglesia de Laodicea. Esta es una iglesia realmente sobresaliente, una iglesia que sufre, una iglesia que es fiel al Señor, una iglesia que sufre persecución y hasta muerte en muchos casos, y no dejaron a Cristo. Y aunque tienen pobreza física, y quizás les falta comida, recursos, trabajo, apoyo, protección, hablando también legalmente, no hay. Pero Jesús dice, ustedes son ricos porque están invirtiendo en el cielo y no están dejando que eso les pare. Hoy en día muchos hablan sobre la riqueza física, pero Dios quiere darnos riqueza espiritual y darnos luego una riqueza física que va a encontrarse en el cielo por siempre, de sentir su complacencia, de estar con Él, de disfrutar del cielo. La clave para entender cada una de las cartas es el primer versículo en cada carta, mirando justamente una característica de Jesús que se muestra. Aquí habla de el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Los dos son referencias a eternidad y al concepto de la resurrección. ¿Qué es lo que significa? ¿Y qué es lo que aplicamos aquí? Que el cristiano debe darse cuenta que Jesús hoy vive, hoy es rey, hoy escucha, sabe, ve todas las cosas. Y todo aquel que cree en Él no morirá jamás. ¿De qué está hablando? De la resurrección. De que la segunda muerte no nos podrá afectar. Que estaremos siempre por Él en gloria. Y sabiendo que Jesús va a volver y que la resurrección es una certeza. Entonces, uno da su vida y la pierde, como si se dice, pero encuentra la vida eterna. En Jesús encontramos la vida eterna, gracias a Dios. Bien, ahora, la idea central de este pasaje, como se puede ver es lo siguiente. Esmirna representa la iglesia que sufre por su fe, con la esperanza del cielo por delante. Entonces, aquí está la idea del cielo, de la resurrección, de la recompensa, que vale la pena sufrir por Cristo, pase lo que pase. Nos metan a cárcel, sufrimiento, persecución, burlas o muerte. La fuerza de esta iglesia es la perseverancia, su fidelidad, su esperanza. ¿Cuál es la debilidad? Bueno, no hay una debilidad, pero quizá hay una debilidad implícita, que algunos no iban a aguantar, que algunos no iban a ser como Policarpo y desearían recantar o darse para atrás o decir, no creía eso en verdad, discúlpenme. Pero la verdadera señal de que tú realmente crees lo que dices creer es cuando el momento se pone difícil. Cualquiera puede decir, Jesús es Dios. Cualquiera puede decir, Jesús es mi rey. Yo haría todo por él. Cualquiera puede cantar canciones diciendo, Jesús, toma mi vida, renuévame, toma el control de todo lo que soy. Otra cosa es hacerlo. Otra cosa es vivirlo. Otra cosa es dejar que él tome posesión de tu vida día tras día, que él forme tus planes. Que él sea tu rey ahora y que se note. Y si viene la muerte y estás frente a frente con la posibilidad de morir por tu fe, ¿qué harías? Quizás tú y yo no tenemos esa oportunidad hoy en día. Y quizás vendrá algún día. Pero sí hay persecución intelectual, sí hay burlas y también hay una vida para vivir. ¿Estás dispuesto a vivir por Cristo aun si no lo hacen? Aun si en la iglesia te llaman radical o exagerado. A veces los peores enemigos de la iglesia están en la iglesia. Y eso es muy penoso, ¿verdad? Bien, vamos a hablar entonces sobre esta época. La segunda época en la historia de la iglesia es el año 95, el año 313. La edad de la persecución. Y se divide en dos partes. La persecución del pueblo primero y luego la persecución gubernamental. La persecución del pueblo dura del año 95 hasta el año 250, dejando los últimos 60 años para la persecución gubernamental. Entonces, la mayor parte de la persecución era a veces esporádica y espontánea. Era diferentes lugares, diferentes gobernadores, como el que estaba en Éfeso para acusar a Policarpo. Vemos así, que en algunos lugares era muy fuerte la persecución, en otros lugares era tranquilo y la gente no le molestaba. Dependía dónde, pero a veces surgía cierto enojo, cierta rabia y cierta revuelta y querían sacar a los cristianos y morían muchos de pronto. O sufrían persecución, o no le daban trabajo, o les excluían, o les odiaban, les rechazaban. Había muchas mentiras que se inventaban sobre los cristianos, cosas que decían que no eran real. Eran rumores o malinterpretaciones que se hacían verdades. Por ejemplo, decían que los cristianos eran caníbales. ¿Por qué? Porque alguna vez alguien había ido a escuchar de lejos sobre la Santa Cena. Estaban hablando sobre ese versículo que dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, coman esto, beban esto. Y decía, ¡oh! Están comiendo y bebiendo la sangre de un hombre. Hay canibalismo ahí, o un animalito, están comiéndolo en vivo. Y se corría el rumor. Pero no, eran símbolos de Jesús, pero era pan y era vino. Pero el que no sabía podía malinterpretar. También acusaban a los cristianos de incesto. Eso es estar en relaciones con un familiar cercano. En este caso, los cristianos se decían hermano y hermana a todos. Pero algunos eran hermanos y hermanas y también estaban casados. Decían, ¡ah! Se casó con su hermana, se casó con su hermano. ¡Qué vergüenza! Me hace recuerdo cuando yo fui una vez al mercado y estaba viendo ahí unas cuantas cosas para comprar cuando vi a una hermana en la iglesia. Yo le dije, hermana, ¿cómo está? Y no me escuchó. Pero el carnicero que estaba junto enfrente de ella me ve y me mira y le mira y me mira y le mira y dice, señora, creo que le está buscando su hermano. Y bueno, yo soy un gringo en apariencia y ella es una hermana boliviana y la diferencia es bastante grande. Y entonces el pobre carnicero dijo, ¿hermana? ¿Cómo es esto? No, ¿adopción? ¿Cómo pasó eso? Y bueno, como para explicarle, no, disculpe, es que en nuestra iglesia decimos esto porque somos una familia en Cristo y nos apreciamos y estas palabras las usamos de todo corazón, pero ella no es realmente mi hermana. Entonces, bueno, el pobre quedó ahí confundido, ¿verdad? También habían otras acusaciones. Ellos se apartaban muchas veces del pueblo y se apartaban y buscaban lugares callados y secretos para poder adorar a Dios. ¿Por qué? Porque venían soldados y les arrestaban, porque venía gente chismosa, molestosa, y podía meter en problemas. Y ellos entonces se quedaban a veces en catacumbas, muy por debajo de la tierra. Encontraban lugares para encontrarse en cuevas, en lugares aislados o lugares que ya no iban las personas. En las catacumbas hacía bastante frío y era muy oscuro, era bastante difícil. Y en Roma son famosas las catacumbas que aún hoy en día se puede ver. La única razón que no entraban a arrestarles es porque en las catacumbas la gente iba para depositar a sus muertos, pero no volvían casi nunca, porque les daba mucho miedo a los espíritus. Entonces ellos venían, ponían a su muerto y se iban. Y los cristianos podían estar ahí sin mucho miedo de ser arrestados, porque los soldados tenían miedo a los espíritus malignos o lo que sea, y no querían entrar a esos lugares. Entonces, crece la persecución, crece los rumores, crece un odio, crecen estas falsas acusaciones sobre inmoralidad, canibalismo, que son separatistas, que son ateos también, porque no tienen un Dios visible, no tenían una estatua. Su Dios era alguien que llevaban en el corazón y adoraban en espíritu. No tenían templos, no tenían así iglesias enormes. Eran personas que se reunían donde podían y adoraban como podían. Y su corazón estaba muy apegado al Señor. Y era un tiempo que la iglesia sufrió mucho, pero no se dio por vencido. Siguió adelante, siguió firme. Pero ¿saben qué? Solo empeoró. En los años 250... hasta el año 313 comenzó la persecución gubernamental. ¿Qué pasó? Algunos gobernadores o emperadores del Imperio Romano estaban comenzando a ver una decaída económica y también sus fronteras estaban comenzando a ser invadidas del norte por los godos, los visigodos y muchos otros grupos así. Y entonces necesitaban culpar a alguien. Necesitaban encontrar un chivo expiatorio. Alguien a quien culpar por la decaída del imperio. Los cristianos eran la opción obvia. Decían, si no fuera por los cristianos, no estaríamos decayendo. Los dioses están enojados porque hay una tremenda cantidad de cristianos. Si nos deshacemos los cristianos, el imperio va a surgir otra vez económicamente, pues los dioses van a estar felices, van a ser apaciguados. Era la base de la religión greco-romana. Entonces, comenzaron a buscar a cristianos y el gobierno en sí, el imperio romano, comenzó a sacar edictos en contra de cristianos, comenzando el año 250 con el emperador Decio. El emperador Decio sacó el edicto de 250, diciendo que a nivel gubernamental, el cristiano debería ser arrestado y muerto. Esto fue muy terrible. Y la única forma para librarse de esto era comprobando tu lealtad al gobierno. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un impuesto gubernamental, que todos tenían que ir un cierto día al año y dar un poquito de incienso en un altar, después de pagar tus impuestos. Y al hacer eso, recibís una carta llamada un libelus para demostrar, como si fuera un carnet de identidad o un DNI, para demostrar que tú eras fiel al imperio. Con eso tú podías ir libremente sin ningún problema. ¿Pero qué hacía el cristiano? Pagaba su impuesto, pero no podía dar el incienso al emperador, porque sería idolatría. Y muchos decían, pero no es gran cosa, es un pequeñísimo, una pizca de incienso, nada más. ¿Qué te va a doler? Dios sabe tu corazón. Entonces algunos cristianos se dieron y vivieron, pero la mayoría dijo no, no vamos a darle la espalda al que nunca nos dio la espalda a nosotros, tal como le había enseñado Policarpo, ¿verdad? Y entonces vemos que ellos sufrieron bastante por esto. ¿Y qué hicieron los cristianos que no recibían un libelus? Fueron arrestados y llevados a coliseos famosos en ciudades importantes y ahí les llevaban a que peleen contra gladiadores, contra leones y un montón de cosas así. Y la gente se reunía en los estadios para ver correr sangre, para ver violencia, para ver cómo se atacaban, cómo hacían tácticas de guerra y esas cosas. Y la gente se entusiasmaba, era como ir al cine para ellos. Y los cristianos eran lo peor, ¿por qué? Porque ellos entraban y sacaban su armadura y se arrodillaban a orar y a cantar. Y venían leones y los despedazaban. Venían soldados y los descuartizaban. Y la gente comenzaba a decir, ¡qué vergüenza estos cristianos que no pelean! Pero también comenzaron a pensar, un ratito, yo no conozco a nadie que daría libremente su vida. ¿Qué tienen ellos que no tengo yo? ¿Y cómo pueden morir cantando si le están por esfumar la vida? Si pelean, quizás pueden vivir hasta mañana y pelear para quizás tener libertad. Pero no, aquí están muriendo. como dice la Biblia, que somos tratados como ovejas llevadas al matadero. Algo interesante comenzó a ocurrir. Cuanto más surgía la persecución, tanto más crecía la iglesia. Eso es muy fascinante, ¿saben? Que en lugar de deshacerse la iglesia, crecía. En lugar de desanimarse los cristianos, se fortalecían y se ponían muy fuerte y decían, nada nos va a cambiar. Su valentía era tan tremenda. Y como dice aquí, que el Señor estaría con ellos, que el Señor les protegería, que el Señor les daría fuerzas y palabras para decir en esos momentos, tal como lo había hecho Policarpo. Fue tan grande la reacción de los cristianos, fue tan importante la valentía que tenían, tan sobresaliente, tan notorio, que miles de miles comenzaron a convertirse y convertirse y convertirse y mataban y surgían más, mataban y surgían más, mataban y surgían más y la iglesia seguía adelante. Y luego pasó algo realmente asombroso. Y eso vamos a mirar en el siguiente estudio. Lo que pasó en el año 313 cambió todo. ¿Bien? Bueno, entonces ahí vemos en conclusión esta parte. Bien, entonces la persecución del pueblo fue del 95 hasta el 250. Luego comenzó la persecución gubernamental del año 250 al 313. Y siempre se incrementaba. Habían tiempos con menos persecución, otro tiempo con más persecución. Y no les mencioné que los últimos 7-8 años del tiempo de la persecución gubernamental se conoce como la Gran Persecución, ¿ya? Del año 303 al 311, liderado por el emperador malévolo y muy terrible contra los cristianos de Diocleciano y luego Galerio. Y comenzaron a decir que en todo el imperio era ilegal ser cristiano y lo comenzaban a poner a muerte. Y morían, y morían, y morían, hasta tal punto que muchos decían, ¿será que la iglesia sobrevive? ¿Será que la iglesia puede? Todo un imperio contra ti. ¿Cómo vas a poder sobresalir? ¿Cómo vas a poder sobrevivir? Pero ¿qué dice Jesús? Yo construiré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. El diablo con todas sus mañas, con todos sus diablos, con toda su gente, no puede parar la iglesia, porque su iglesia permanecerá. Ahora viene la pregunta para nosotros. Jesús está animando a la iglesia a ser fiel, a ser perseverante, a tener esperanza en la siguiente vida y en el cielo. ¿Qué aprendemos de esto? Que las cosas hechas por Dios en esta tierra retumban por la eternidad. Eso es muy importante. En segundo lugar, hoy en día sí hay persecución, hermanos. Hay dos tipos de persecución. Hay persecución física y persecución intelectual. En Latinoamérica, muy poco se ve la persecución física, hablando en el año 2016. Eso quizás cambie en un futuro. Pero en lugares como el Medio Oriente, hay mucha persecución. Actualmente en Irán es ilegal convertirte al cristianismo o predicar el evangelio. En China, las iglesias tienen que ser secretas y bajo tierra, o lo que llaman iglesias caseras en secreto. La iglesia bajo tierra es un nombre que se da a las iglesias que calladamente predican el evangelio, comparten la Biblia, tienen iglesias, pero si el gobierno les pilla, mueren. Y ese concepto surgió en el tiempo de la Unión Soviética, cuando era ilegal también ser cristiano por el ateísmo que reinaba ahí. También en lugares como Afganistán, Pakistán, ya mencionamos Irán y China, también con el movimiento de ISIS y lo que está pasando en Irak y en Siria. También hablando de países como Níger, como Libia, ahí también el Islam radical está diciendo, ¿te haces musulmán o mueres? Y los cristianos están sufriendo mucho por su fe. ¿Saben? Me hace recuerdo a una historia reciente. Hace unos meses atrás, había el movimiento de Boko Haram, un grupo terrorista musulmán de los radicales que estaba invadiendo Níger. Y estaba entrando del norte, bajando hacia el sur, como estaban haciendo en todo África, para tomar todo el continente algún día, si es que va las cosas como ellos quieren. Y una iglesia la prendieron fuego. Violaron a todas las mujeres, quemaron todos los libros, mataron a los hombres, hicieron realmente un desastre, algo, una masacre terrible. Y un misionero vino el siguiente día para ver qué sobró de la iglesia y los cristianos. Y fue tan triste para él ver lo que ahí estaba presente. Una iglesia que antes tenía el techo, pared, estaba escombros. Y en su tristeza caminaba entre todas las cosas quemadas. Todo estaba destruido. Pero entonces encontró lo que sobraba de una Biblia. Una sola hoja de la Biblia. En la mitad de la Biblia. Una sola partecita. Y una mitad de una página. En realidad, nada más que un versículo. ¿Y saben qué era ese versículo? Provenía de Isaías. Dice, aun si vas por el fuego, no te quemarás. ¡Wow! Esa historia me impactó bastante. Es como que Dios puso su sello ahí y dijo, la iglesia, aun si sufre, no podrá ser matada. Aun si nos matan físicamente, no nos podrán parar. La iglesia será perseverante. La iglesia va a seguir adelante porque es la iglesia de un Dios vivo. El primero y el último. El que estuvo muerto y ahora vive. Y todo aquel que cree en él y es para su iglesia tendrá vida eterna. Apocalipsis en sí es un libro del último gran ataque contra Dios. Y es la historia de cómo Satanás fracasa otra vez más. Y no puede ganarle a Dios. Porque Dios es victorioso. Apocalipsis se resume en eso. En una sola frase. Jesús es victorioso. Jesús es victorioso. Su iglesia prevalece. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Aunque pases por el fuego, no serás quemado. Oremos, hermanos, por los que están sufriendo persecución. Quizás puedes tomar un momento para acordarte de los cristianos que están sufriendo por su fe. Sufriendo por la verdad. Y aún así siguen predicando. Y aún así se siguen jugando la vida. Porque han encontrado la verdad. Y esa verdad debe salir. Querido oyente, si tú eres hijo de Dios. Y dices que estarías dispuesto a morir por Cristo. También te animo. Vive hoy por Cristo. Predica el Evangelio. Sal, esfuérzate, sé radical por Jesús. Comparte mensaje que puede cambiar y transformar este mundo. ¿Cuánta gente que hoy está sufriendo? Y tú puedes llevarle la verdad que puede transformar su vida por siempre. La gente te mira a ti y me mira a mí y dice, ¿cómo es el cristiano? ¿Qué le estás mostrando? ¿Qué estás promoviendo? ¿Amor a Jesús? ¿Dedicación a la palabra? ¿Amor al prójimo? ¿O es pura charla? Dios nos ayude a vivir lo que predicamos. Y también, cuidado de la fe ciega. La razón que estos cristianos podían sobrepasar cuántas dificultades es porque tenían los ojos puestos en el cielo. Porque estaban creyendo que el cielo es real, que la resurrección es verdadera y que los que creen en Cristo estarán con Él en gloria. Ellos se arrodillaban y cantaban y daban gloria al Señor y alababan su nombre y oraban a Él porque sabían que la muerte no es el fin. ¿Tu fe es ciega? ¿O es evidenciable? ¿Tú crees en Dios porque tú lo has decidido en tu corazón o porque es familiar? ¿Tú vas a la iglesia porque tienes un desafío y un deseo de conocerle a Jesús y que Él cambie tu vida o lo haces porque tienes que ir? Necesitamos no tener una fe ciega, no callarnos. Hay que hablar con criterio, hay que hablar con amor, hay que salir y predicar, hay que vivir lo que decimos, hay que prepararse con argumento para defender su fe. ¿Qué dice 1 Pedro 3:15? Estar listo para una defensa de la esperanza que tienes a cualquiera que te pregunta. Estar listo para dar una defensa, una apología es la palabra. Te dice la idea de apologética, defender tu fe. Muchos creyentes vienen a la iglesia y calientan el banco. No saben qué creen ni por qué lo creen. Y la primera demostración de peligro o dificultad o persecución y ¡pum! Vuelan, desaparecen como si nada. ¿Y tú? ¿Tú seguirías a Cristo aun si nadie más lo hace? ¿Tú serías radical aun si te dicen que te tranquilices y te calmes? ¿Tú vivirías por Cristo aun si otros no lo hacen? Ahí está la pregunta. Dios nos ayude a no tan solo estar dispuesto a morir por Él, pero también a vivir hoy por Él. Gracias por su tiempo. Gracias por compartir conmigo este pasaje tan hermoso. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.